Segunda de Pedro 1:12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Cuando estábamos con Él en el monte santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa para ti la Biblia? ¿Qué opinas de ella? ¿Qué haces con ella? Los cristianos evangélicos estamos celebrando este año el 5º centenario, o sea, el 500 aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI, que nació el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero hizo lo que hizo: clavar a la puerta de la iglesia de su pueblo sus 95 tesis, invitando así a otros teólogos a un debate sobre una serie de cuestiones doctrinales y prácticas. Y aparte de las 95 tesis de Martín Lutero, también se habla de las 5 solas de la Reforma Protestante, que son: solo la Biblia, solo Cristo, solo por la gracia, solo por medio de la fe y solo a Dios la gloria. Estas son las 5 solas, que son como lemas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y voy a predicar 5 mensajes a partir de hoy acerca de esas 5 solas. Pero antes de que empiece a hacer eso, dejadme que diga 2 cosas. Primero, el porqué de las 5 solas. Si os habéis fijado, cada una de ellas, de las 5 solas, empieza con la palabra solo o solamente. Solo la Biblia, solo Cristo, solo por la gracia, solo por medio de la fe y solo a Dios la gloria. Todos empiezan con la palabra solo o solamente. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces y durante los siglos antes de la Reforma, la Iglesia oficial, la Iglesia católica, había añadido cosas a esas 5 cosas que se mencionan en las 5 solas. Habían añadido a la Biblia la tradición, diciendo que la tradición era una fuente tan inspirada y tan verdadera como la propia Biblia, y habían añadido la tradición a la Biblia como base de las enseñanzas cristianas. Habían añadido a Cristo otros mediadores, como la Virgen María, los santos e incluso los sacerdotes. Todos ellos eran, en un sentido, considerados mediadores juntamente con Cristo, cuando según la Biblia, solo Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Habían añadido a la gracia de Dios los méritos humanos. Y la salvación se había convertido en una especie de combinación de las dos cosas, la gracia de Dios por un lado, pero también los méritos humanos. Habían añadido a la fe como único medio de salvación las buenas obras. No negaban la necesidad de la fe, pero habían añadido a la fe las buenas obras, los ritos religiosos y otras cosas como cosas necesarias para poder recibir la salvación. Y habían añadido a la gloria de Dios la gloria y la exaltación de otras personas que estaban adorando, orando a ellas como si fueran también a un mismo nivel que Dios mismo. Entonces, era porque la Iglesia había añadido todas estas cosas a las cosas que enseña la Biblia, que los reformadores y otros como ellos, sacaron estas cinco solas. No, solo la Biblia, no la Biblia y la tradición, solo la Biblia. No Cristo y otros mediadores, no, solo Cristo como mediador. No la gracia y nuestros méritos, no, solo la gracia de Dios. No la fe y las buenas obras, solamente a través de nuestra fe en Cristo somos salvos. Y la gloria tiene que ser solo para Dios, no para Dios y otros, solo para Dios y no para nadie más. Y entonces era por esa situación real que había en aquel entonces que se inventaron, por así decirlo, estas cinco solas de las que voy a hablar a partir de ahora en cinco predicaciones. Y la otra cosa que quiero decir muy brevemente es que lo que voy a hacer no es dar unas charlas históricas sobre la Reforma y todo eso. Lo que voy a intentar hacer es predicar cinco mensajes basados en palabras de la Biblia acerca de las cinco solas. No van a ser charlas históricas, aunque haga alguna referencia a la historia de la Iglesia, pero principalmente mi intención, mi deseo, es mostraros a través de la Biblia cuál es la base de las cinco solas de la Reforma, para que veamos que es algo bíblico y no solamente algo que surgió en un momento de la historia. Y vamos a empezar hoy con la primera de las cinco solas, solo la Biblia. ¿Qué significa solo la Biblia? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de solamente la Biblia? Dejadme que os diga algunas cosas que no queremos decir cuando hablamos de solo la Biblia, para que no haya malentendidos. A veces se hace una caricatura de lo que queremos decir y quiero evitar que pueda haber caricaturas de la postura que estamos defendiendo. Por ejemplo, hablar de solo la Biblia no quiere decir que nosotros rechacemos todas las tradiciones. No hacemos eso. No estamos diciendo que todas las tradiciones sean malas o mentirosas o falsas. Hay tradiciones buenas, malas y ni buenas ni malas. Hay todo tipo de tradiciones. Entonces, tenemos que analizar cada tradición a la luz de la Biblia, pero no rechazamos todas las tradiciones. Hay tradiciones, por ejemplo, hay una tradición de que Pablo y Pedro fueron ejecutados por orden de Nerón, el emperador romano. Eso no está en la Biblia, pero es una tradición que consideramos que tiene base histórica y no rechazamos. No decimos, no, si no está en la Biblia, no se puede creer eso. Claro que se puede creer, porque hay otras fuentes de información que también pueden ser fiables, pero no son la Biblia. Tampoco estamos diciendo que no podamos aprender de otras fuentes que no sean de la Biblia. Muchos de nosotros leemos libros cristianos que no son la Biblia, no son palabra de Dios, pero nos ayudan a entender mejor la Biblia, nos ayudan en nuestra relación con el Señor, etcétera, etcétera. No rechazamos otras fuentes diciendo, no, solo hay que leer la Biblia y nada más. No, pero esos libros cristianos no son la Biblia, no son palabra de Dios. Hay que diferenciar las cosas. Es lo que estamos diciendo. Solo la Biblia no quiere decir que no necesitemos otras cosas en la vida. cuando dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está reconociendo que también necesitamos el pan para poder vivir y no morir de hambre. No podemos comer la Biblia para vivir. No podemos beber la Biblia. Hacen falta otras cosas para nuestra supervivencia como seres humanos. O intenta sacar el carnet de conducir solo con la Biblia. Y no lo vas a hacer, ¿verdad? Estamos reconociendo que la Biblia es algo especial, es algo distinto, pero no estamos diciendo que rechacemos todo lo que no sea la Biblia. Eso no es lo que quiere decir el lema solo la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con eso de solo la Biblia? Lo que queremos decir es que la Biblia, este libro o esta colección de libros, la Biblia, es la única palabra de Dios inspirada por Él, infalible, con autoridad, necesaria para la salvación y para la vida cristiana y suficiente para nuestras necesidades espirituales. Es lo que estamos diciendo. La Biblia es diferente. La Biblia es especial. No hay nada como la Biblia. Es algo único. Es lo que estamos diciendo cuando hablamos de solo la Biblia. La Biblia es única porque no hay ninguna otra fuente de revelación divina como ella. La Biblia tiene una autoridad única. Todas las demás voces tienen que someterse o ser sometidas a la voz de Dios en la Biblia. Puede haber otras cosas buenas, otras cosas interesantes, pero hay que llevarlas a la Biblia y compararlas con ella. Y al final es ella, la Biblia, al ser palabra de Dios, la que tiene la última palabra, la que tiene autoridad dada por Dios a ella. Esta es la diferencia a la que nos referimos cuando hablamos de ese dicho, solo la Biblia. Ahora, quiero que vayamos a este texto de la Biblia y nos centremos en ese texto, 2 de Pedro 1, del 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dejadme que vuelva a leer rápidamente estos tres versículos. 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Me voy a centrar en estos tres versículos, en el resto de este mensaje sobre solo la Biblia. Tenemos también, escribe Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Basándome, pues, en estas palabras, voy a decir siete cosas acerca de la Biblia. Siete cosas acerca de la Biblia, basándome en estos tres versículos de 2 de Pedro. En primer lugar, el origen de la Biblia. ¿De dónde vino la Biblia? Claro, la Biblia no es un solo libro, es una colección, si queréis, una pequeña biblioteca de 66 libros. No incluyo los libros apócrifos, porque nunca fueron reconocidos por los judíos, ni por el Señor Jesucristo, ni por los apóstoles. Y por eso, entre otras razones, nosotros no reconocemos los libros apócrifos como si fueran palabra de Dios. Pero los 66 libros que componen la Biblia fueron escritos por unos 40 autores a lo largo de unos 1500 años, desde Moisés, el primer autor de la Biblia, hasta el apóstol Juan, seguramente el último de los escritores inspirados por Dios, unos 1500 años. Pero qué escribió el apóstol Pedro acerca de este tema del origen de la Biblia? Versículos 20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura, escribe Pedro, es de interpretación privada. Ahora fijaos, porque nunca la profecía, se está refiriendo a la palabra de Dios, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿cómo? los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si pensáis un poco sobre estas palabras del apóstol Pedro, os daréis cuenta de que, aunque venga aquí la palabra interpretación, el tema no es la interpretación de la Biblia. El tema es el origen de la Biblia. ¿De dónde vino la Biblia? ¿De dónde vinieron los libros que componen la Biblia? Y es esa pregunta o esas preguntas las que Pedro está contestando aquí. Fijaos en tres detalles. El origen de los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, no se encuentra en la voluntad de ningún ser humano. Dice que ninguna profecía, hablando de las profecías de Dios a través de los profetas, etcétera, etcétera, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca fue la voluntad de los profetas del Señor decir lo que ellos dijeron, sino que fueron inspirados directamente por el Espíritu Santo en lo que ellos dijeron en nombre de Dios. No fue por su imaginación o por sus pensamientos que ellos dijeron lo que dijeron a la gente, sino por inspiración directa del Espíritu Santo. En segundo lugar, los libros de la Biblia fueron escritos por santos hombres de Dios. Eran hombres de Dios y eran santos hombres de Dios. Hombres que Dios había escogido, a quienes Él se había revelado. Dios les dio a aquellos hombres que serían los profetas de Dios, los escritores de nuestra Biblia. Eran santos hombres de Dios. Pero la revelación que Dios nos dio a través de ellos no depende tanto del carácter de los autores, sino del Espíritu Santo, quien guió a esos hombres en lo que escribieron bajo esa inspiración del Espíritu Santo. Aquellos santos hombres de Dios, en tercer lugar, fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados aquí es una palabra que significa que fueron llevados. Fueron tomados y llevados por el Espíritu Santo. Como, para poner un ejemplo muy sencillo, como un velero es llevado por el viento. Así ellos fueron llevados por el Espíritu Santo cuando hablaron y cuando escribieron de parte de Dios como portavoces suyos. Aquellos hombres escribieron las palabras. Y lo hicieron como seres humanos. Podemos comparar los diferentes estilos. Podemos ver cómo diferentes autores usan diferentes palabras. Es decir, Dios permitió que ellos pudieran expresarse tal como eran, como seres humanos, diferentes entre ellos. Pero sus mentes y sus manos fueron llevadas o guiadas de forma especial por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo. Y ese fue el origen verdadero de los libros de la Biblia, la inspiración, esa obra sobrenatural, especial, del Espíritu Santo sobre aquellos profetas, hombres de Dios, que fueron usados por el Señor para darnos hoy nuestra Biblia, los libros de la Biblia. En segundo lugar, la definición de la Biblia. Hemos visto un poco sobre su origen, pero ¿qué es la Biblia realmente? ¿Cómo la podemos definir? Como he dicho antes, la Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros, pero ¿cómo la define aquí el apóstol Pedro? ¿Cómo define él la Biblia? Pues él la define como la palabra profética más segura. Eso está en el 19. Según el Pedro 1:19, dice Pedro: tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a la palabra de Dios. Y dice, nosotros ahora tenemos la palabra profética más segura. O sea, más segura de todas las palabras proféticas. Tenemos la más segura. ¿Qué es? ¿O cuál es? Pues la Biblia, la palabra de Dios escrita y preservada durante todos los siglos. Es decir, Pedro, el apóstol Pedro, también siendo él inspirado en ese momento por el Espíritu Santo como otro escritor de un libro de la Biblia, segundo de Pedro, Él está diciendo que para él la palabra de Dios es una palabra profética. ¿Pero qué quiere decir eso? Una palabra profética. Cuando nosotros pensamos en profecías, normalmente pensamos en predicciones de cosas que van a pasar en el futuro. Y alguien es profeta cuando es capaz de predecir cosas que van a pasar en el futuro. Ah, pues será un profeta. Pero aunque hay profetas y profecías así en la Biblia, pero eso no es la esencia de ser profeta en la Biblia. Un profeta en la Biblia es simplemente alguien que habla de parte de Dios. Un profeta es un portavoz de Dios. Dios habla a través de esas personas. No importa si lo que dicen tiene que ver con cosas que van a pasar en el futuro o no, o cosas que están pasando en el presente. La predicción no es de la esencia de la profecía. La esencia es simplemente Dios hablando a alguien o hablando a mucha gente a través de sus profetas, sus siervos, para darles su palabra. Y cuando eso ocurre, es una palabra profética. Y Pedro dice, teniendo la Biblia, teniendo la palabra de Dios por escrito, lo que tenemos en nuestras manos es la palabra profética más segura de todas las palabras proféticas. Entonces, una profecía verdadera era Dios hablando a través de cualquier profeta verdadero, fuera una profecía hablada, cuando hablaban Isaías o Jeremías o quien fuera, o fuera una profecía escrita, y a veces las dos cosas, porque a veces primero los profetas lo dijeron en voz viva a la gente y luego después sus palabras se registraron por escrito en nuestros libros de la Biblia. Pero de cualquiera de las dos maneras, esto era lo que era profecía en aquel entonces. Y Pedro dice que la Biblia, la palabra de Dios escrita, es esa palabra profética más segura. Los libros de la Biblia son mensajes de Dios a personas como nosotros, a través de aquellos santos hombres de Dios que fueron inspirados o llevados por el Espíritu Santo. Y déjame que te pregunte aquí, en este punto, ¿es así como tú ves la Biblia? O sea, cuando tú piensas en la Biblia, cuando tú oyes la Biblia o la lees en casa, ¿estás pensando alguna vez lo que estoy leyendo, lo que estoy oyendo es parte de la palabra profética más segura de todas las palabras proféticas? Dios me está hablando, Dios me quiere hablar a mí a través de esta palabra suya que estoy leyendo, que estoy escuchando. Esa es la actitud que debemos tener ante la palabra de Dios. Reconocerla para como esa palabra profética que Pedro nos dice que es. En tercer lugar, la fiabilidad de la Biblia. ¿Nos podemos fiar de la Biblia? Como acabamos de ver, la Biblia, según Pedro, es esa palabra profética más segura. O la palabra profética confirmada, también se podría traducir así. La fiabilidad de la Biblia es la consecuencia lógica de lo que hemos visto hasta ahora. Si el origen de la Biblia se encuentra en esa inspiración del Espíritu Santo, y si la Biblia es una palabra profética, o sea, Dios hablando por medio de sus portavoces, por lógica, sí nos podemos fiar de ella. Es por eso que podemos y debemos fiarnos de la Biblia, porque además de ser 66 libros escritos por autores humanos, es también palabra de Dios. Y el hecho de tener la palabra de Dios por escrito la hace aún más fiable, porque las palabras habladas se las lleva el viento, pero las palabras escritas y preservadas durante siglos son como una roca en medio del océano de la historia. ¿Te fías de la Biblia? ¿Te fías de su autor divino, de Dios mismo? En cuarto lugar, la necesidad de la Biblia. ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿La necesitamos? Fijaos otra vez en lo que dice Pedro en el 19. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia, según el apóstol Pedro, es como si fuera una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero ¿cuál es ese lugar oscuro? Pues es, en primer lugar, el mundo en que nosotros vivimos. Este mundo es, como seguramente todos estaremos de acuerdo, en muchos aspectos, aunque no en todos, pero este mundo nos parece y es un lugar bastante oscuro. Hay mucha oscuridad. Estamos siendo testigos, sin ir más lejos, de estos atentados terroristas. Otra vez anoche en Inglaterra. Cada semana hay noticias. Nos fijamos más cuando nos toca más de cerca. Pero hace 10 días mataron a más de 20 cristianos coptos en Egipto que estaban en un autobús yendo a visitar un monasterio y los sacaron del autobús y les dijeron, ¿os convertís al Islam o no? Y dijeron que no y los mataron a todos. En Afganistán, esta semana pasada, murieron decenas de personas y casi no llega a los titulares de las noticias porque es Afganistán y no es Europa. Y cada semana están muriendo en lugares como Irak y no nos enteramos, y en Siria y no nos enteramos, y en otros lugares también. Pero vivimos en un mundo oscuro, no solamente por estos ejemplos de persecución de los cristianos y cosas así, sino porque vivimos en un mundo cada vez más alejado de su Creador, de Dios. Es un mundo moralmente oscuro. Es un mundo espiritualmente oscuro. Vivimos rodeados de oscuridad moral y espiritual. Solo hay que tener ojos para ver esto. Pero hay otro lugar oscuro, aparte del mundo, este mundo donde vivimos, que es nuestro medio ambiente, digamos. Pero hay otro lugar oscuro. Nuestros corazones. También nuestros corazones, por naturaleza, son lugares muy oscuros, porque hemos nacido, no siendo ya cristianos, hemos nacido habiendo heredado el pecado de nuestros antecesores, etcétera, etcétera. Nacemos siendo ya pecadores. Nadie nos tiene que enseñar a pecar porque nos sale de forma natural a todos nosotros, con diferentes manifestaciones, pero da igual, todos somos pecadores. Y nuestros corazones, según la Biblia, hasta no conocer a Jesús, son lugares muy oscuros. Y es por estos dos motivos, por la oscuridad que hay tanto dentro como fuera de nosotros, dentro de nosotros y fuera de nosotros, hay oscuridad. Pero por eso existe la Biblia. La Biblia existe, necesitamos la Biblia, el mundo necesita la Biblia por la oscuridad que hay en todos esos sentidos, tanto dentro como fuera de nosotros. No hay esperanza, no habría esperanza para nosotros, no habría esperanza para este mundo tan oscuro, si no fuera por el hecho de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y eso nos lleva al siguiente punto, número 5, el beneficio de la Biblia. ¿Cuál es el gran beneficio de la Biblia? Pues es como una antorcha, dice Pedro, que alumbra el lugar oscuro. Es decir, la Biblia entra en esos lugares tan oscuros, el mundo ahí fuera y el mundo aquí dentro, y la Biblia entra en el lugar oscuro y se enciende y alumbra, ilumina, nos ilumina a nosotros y también es un foco que puede iluminar este mundo tan sumergido en esas tinieblas. Imaginaos cómo sería si no tuviéramos esa maravillosa antorcha que el Señor nos ha regalado. ¿Qué sabríamos acerca de Dios sin la Biblia? ¿Qué sabríamos acerca de nosotros mismos sin la Biblia? ¿Qué sabríamos acerca del pecado? ¿Qué sabríamos acerca de Jesús? ¿Qué sabríamos acerca de la salvación? En la Biblia Dios nos explica dos cosas fundamentalmente. Necesitamos ser salvos. ¿Y cómo podemos ser salvos? Son las dos grandes verdades que resumen el mensaje de toda la Biblia. Nuestra gran necesidad de ser salvos. ¿Y cómo podemos ser salvos? Pues Jesús es el que nos puede salvar. Y es la Biblia, la palabra de Dios, que nos dice estas grandes verdades que tú y yo y el mundo necesitamos conocer. Abrimos la Biblia Y a pesar de que hay cosas difíciles de entender, sabemos eso, no estamos negando las dificultades. La Biblia tiene cosas difíciles, ¿verdad? Pero ese hecho no quita el hecho de que la Biblia se enciende como antorcha de Dios, dándonos luz sobre los temas más importantes de todos los temas. No hay temas más importantes que los temas de los que nos habla Dios en su palabra. No hay temas que se puedan comparar en importancia con los temas fundamentales de la vida, de Dios, de la salvación, de lo que hay después de la vida, de nuestras mayores necesidades como seres humanos. No vamos a encontrar luz sobre estos temas como la luz que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el gran beneficio de tener la palabra de Dios. Nosotros aquí lo damos por sentado. Tenemos una actitud muy relajada porque tenemos un montón de Biblias. No tenemos ningún problema para tener una Biblia. Si quieres una Biblia, pues cuando salgas fuera después, justamente a mano izquierda, hay una biblioteca, hay una librería con Biblias para comprar o lo que sea, para regalar incluso seguramente. Para nosotros no es difícil tener una Biblia. Podemos tener 10 Biblias diferentes y en diferentes idiomas. Y no siempre ha sido así, y no es así en muchos otros países del mundo. Pero tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos teniendo la Biblia. Tenemos la antorcha de Dios, que puede alumbrar, iluminar nuestras vidas, darnos conocimiento de Jesús, de todo lo más importante para esta vida y para la otra vida. Todo eso está en la Biblia. ¿Veis por qué la Biblia es tan importante? Número 6, dejadme que diga antes de pasar al número 6, no veas la Biblia como un puzzle imposible de hacer. A veces lo vemos así, es como si fuera un puzzle. Leemos la Biblia, no me entero, es que no lo entiendo, y lo cerramos. Y lo vemos como un puzzle especialmente difícil, que nadie nos ha dicho la solución para el puzzle. Pero no veamos así la Biblia. Veamos la Biblia como un potente foco que puede iluminar nuestras mentes y nuestras vidas y el mundo incluso. La Biblia es una antorcha, la antorcha de Dios para alumbrar los lugares oscuros de nuestros corazones y de este mundo en el que vivimos. Pero en sexto lugar, el mensaje de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Porque la Biblia tiene un mensaje. La Biblia tiene un solo mensaje. No tiene 2 o 100 o 1000 mensajes. Tiene 1000 enseñanzas o 1000 lecciones que podemos aprender. Pero la Biblia no tiene 1000 mensajes, ni 2. Solo tiene un mensaje nada más. Y ese mensaje es una persona. No es en primer lugar una doctrina. No es un tema, es un alguien. Jesús es el tema de toda la Biblia. Él es el mensaje. Si os dais cuenta, cuando Pedro aquí habla de estas, dice estas cosas sobre la palabra fuerte y más segura, hablando de la Biblia y todo esto, pero el contexto, la situación, está hablando acerca de Jesús. Está contando a sus lectores cómo él, Pedro, el apóstol Pedro, él fue testigo de Jesús. Él fue llamado por Jesús. Él vivió con Jesús durante más de 3 años. Él fue testigo de todo lo que enseñó y todo lo que hizo Jesús, sus maravillosas enseñanzas, sus potentes milagros, sanando a la gente, echando fuera demonios de los endemoniados. Pedro fue testigo también de los sufrimientos de Jesús. Él negó al Señor 3 veces el día antes de la crucifixión o el mismo día de la crucifixión. Pero también fue testigo de la resurrección de Jesús, de su ascensión. Pedro le vio subiendo al cielo cuando ascendió. Y aquí nos cuenta sobre la transfiguración. En los versículos anteriores, en 2 Pedro 1, del 16 en adelante, está recordando a sus lectores aquella experiencia que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan con Jesús en aquel monte donde Jesús fue transformado, transfigurado delante de sus ojos. Y él cuenta esa historia, pero después dice, pero ahora tenemos algo aún mejor. Después de haber escuchado la voz de Dios Padre en aquel monte, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oyeron la misma voz de Dios tronando desde el cielo en la transfiguración. Pero después dice, ahora tenemos la palabra profética más segura. ¿Pero qué? Pedro, ¿qué estás diciendo? ¿Pero más segura que esa voz que oísteis desde el cielo? Pues sí. Porque después de la transfiguración vino la humillación y vino la crucifixión. Y después, al tercer día, la resurrección. Y 7 semanas más tarde, la ascensión. Y Pedro está escribiendo al final de su vida, cuando le falta poco para ser ejecutado, y mirando hacia atrás dice, sí, fue una experiencia increíble, la transfiguración. No os imagináis lo asombroso que fue estar con Jesús, solo 3 de nosotros, qué privilegio. Y viendo su gloria, su transformación, y escuchando la voz del Padre del cielo. Pero dice, ¿sabéis qué? Ahora tenemos más que todo eso. Tenemos todo el mensaje de Jesús registrado en los 27 libros de la Biblia. Bueno, todavía no existían los 27 libros, pero nosotros sí los tenemos. Tenemos la palabra profética más segura de todas, porque tenemos la palabra de Dios terminada, completa, en nuestras Biblias. Cuando cogemos nuestra Biblia, da igual la versión o el tamaño, pero cuando cogemos este libro, estos libros, Pedro dice, tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús. Jesús como Hijo de Dios que existió con el Padre y con el Espíritu Santo desde siempre y durante toda la eternidad pasada. Él estuvo en la creación. Él también fue creador, no solo el Padre, los 3. Crearon el universo. Vemos las apariciones de Jesús como ángel de Jehová a lo largo de los siglos en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, naciendo como bebé, después de ser concebido en el vientre de una mujer, María. Vemos cómo Él vivió una vida perfecta. Y todo lo que queremos saber acerca de Jesús está en estas páginas de este libro tan maravilloso. Y Él es la clave. Él es el mensaje. En Él está tu salvación y mi salvación. Nuestro todo está en Jesús. Si quieres saber quién es Jesús, lee la Biblia. En cualquier parte lo puedes abrir y seguramente Él estará ahí. Este es el mensaje de la Biblia del que Pedro está hablando aquí. Y este mensaje acerca de Jesús, el único mensaje de la Biblia, está aquí para que personas como tú y yo podamos conocer a Jesús, podamos creer en Él de verdad, podamos ser salvos. ¿Sabéis lo que es eso, ser salvos? Estamos perdidos. Pero el Señor nos salva. Ciegos, y Él nos abre los ojos. Muertos, y Él nos vivifica. Y es Jesús a quien debemos esa salvación. El último punto, número 7, es el reto, el gran reto de la Biblia. ¿Cuál es el reto de todo esto? Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, eso ya lo hemos visto. Ahora fijaos, a la cual hacéis bien en estar atentos. Lo que hay que hacer con la Biblia es prestarle atención. Dice Pedro, ¿tenéis la palabra profética o tenemos esa palabra profética más segura? Dice, a la cual hacéis bien. ¿En qué? En estar atentos. Está pidiéndoles que den toda su atención a esa maravillosa palabra de Dios. Prestarle atención, les dice. Eso es lo que hay que hacer con la Biblia. ¿De qué nos sirve decir, sí, está muy bien, sí, estoy de acuerdo? Pero si no lo ponemos por obra, si no lo vivimos, si no abrimos la Biblia, si no prestamos atención a la palabra de Dios, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no creemos en ella, no creemos que sea palabra de Dios. Porque si realmente Dios nos habla por este libro, gastaremos un montón de Biblias por el uso que les damos. Y cada año habrá que comprar otra Biblia porque ya no me vale, porque después de tanto uso ya se me ha desgastado. Pero es una pena que tengamos Biblias casi no tocadas. Pero dice Pedro, vamos a ver, si el origen de la Biblia es la inspiración del Espíritu Santo, si la Biblia es esa palabra profética más segura, si la fiabilidad de la Biblia es la fiabilidad de su autor divino, si la necesidad de la Biblia es tan grande por la oscuridad, tanto dentro como fuera de nosotros, si el beneficio de la Biblia es la luz que ella arroja sobre nosotros y sobre el mundo en el que vivimos, si el mensaje de la Biblia es el mensaje acerca de Jesús, el gran Salvador para gente como nosotros, pues entonces lo que hay que hacer es estar atentos a la palabra de Dios. Si hay alguien que merece toda nuestra atención, ese alguien es Dios. Si hay algo que merece nuestra atención, es la palabra de Dios. Estaba leyendo hace una semana o dos el último libro de John Piper acerca de leyendo la Biblia de forma sobrenatural. Espero que salga pronto ya en español y que podamos leerlo todos. Pero él habla de la necesidad de lo que él llama, fijaos en esta frase de John Piper, dice que tenemos que estudiar la Biblia con una atención agresiva. ¿Entendéis esa idea? Tenemos que coger la Biblia, no de cualquier manera, como si nos diera igual entenderla o no. Dice, tienes que ponerte delante de la Biblia como los estudiantes de arte se ponen delante de un cuadro porque el profesor les ha mandado ir al tal museo de arte o lo que sea y contemplar un cuadro durante 3 horas y que no salgan de ahí en menos de 3 horas. Y tienen que sentarse con su taburete y tomar nota de todos los detalles del cuadro y después volver al profesor y contar lo que han visto en el cuadro de quien sea. Y John Piper dice, si un estudiante de arte puede ponerse delante de un solo cuadro en un museo y contemplarlo y ver cada vez más detalles en el cuadro, ¿cómo nosotros no vamos a hacer eso con la palabra de Dios? Tenemos que coger la Biblia y coger un pasaje y leerlo. Atención agresiva. Quiero entender esto. Quiero ver más cosas. ¿Y por qué dice esto y no otra cosa? ¿Y por qué dice por qué? ¿Y por qué dice esa otra palabra? Y es atención agresiva a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se lo merece. Dice Pedro, si estamos atentos a la palabra profética más segura, hacemos bien, nos hacemos bien a nosotros mismos y podemos hacerles bien también a otras personas. Termino. Por todo lo que hemos visto en estas palabras de Pedro, afirmamos el lema de la Reforma del siglo XVI. Solo la Biblia vino de esa poderosa inspiración del Espíritu Santo. Solo la Biblia. Solo la Biblia es esa palabra profética más segura. Solo la Biblia es totalmente fiable gracias a la fiabilidad total de su autor divino. Solo la Biblia puede iluminar esos lugares oscuros, tanto dentro como fuera de nosotros. Solo la Biblia nos transmite con autoridad el mensaje por el cual podemos ser salvos, el mensaje acerca de Jesús. Solo la Biblia merece toda nuestra atención y también toda nuestra confianza y toda nuestra obediencia.